Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Saludos amigos de Metro Puerto Rico, les habla Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro, para acompañarles en otro episodio del podcast con los editores. Y como siempre, pero a la distancia, tengo a mi colega Juan Marrero. Saludos, Juan.
Saludos, Ayola, y gracias de nuevo por estar aquí y a tocar otro tema. Este va a estar bien interesante.
Juan, antes de empezar con el tema de hoy, quiero darle las gracias a las personas que nos escuchan semana a semana, que ya tenemos 100,000 descargas en este podcast, así que un proyecto que inició hace poco más de un año, pero súper interesante y qué chévere que nos escuchan, así que muy agradecido.
Eso es así, muchas gracias a todos.
Bueno, volvemos con el tema de la política, porque estamos a nada de las primarias, pero son unas primarias atípicas por el tema del COVID-19 que está en repunte, y hemos observado las estrategias de distintos funcionarios que están en campaña, que pusieron en hold sus campañas, pero que siguen entonces utilizando sus cargos oficiales de una forma que podría interpretarse como campaña. Así que tenemos a dos expertas en comunicaciones con nosotros para discutir este tema y el capítulo más reciente que fue la conferencia de prensa de la gobernadora de hoy. En línea telefónica tengo a Migdalia Rivera, experta y asesora en comunicaciones y quien trabajó como asesora en La Fortaleza. Saludos, Migdalia.
Saludos, Ayola, a ti y a todas las personas que nos escuchan.
También tenemos a la distancia a través de Zoom a Neisha Torres de León, relacionista público, relacionista profesional y profesora de Relaciones Públicas en la Universidad del Sagrado Corazón. Saludos, Neisha.
Saludos, Ayola y a Juan. Gracias nuevamente, ¿verdad?, por la invitación. He participado ya en otras ocasiones, así que siempre es un honor.
Gracias a las dos por estar aquí.
Bueno, esta mañana cuando estábamos decidiendo el tema, bajo una determinación del Contralor Electoral sobre cómo los oficiales públicos deben usar sus redes sociales en tiempos de campaña. Y luego vimos la conferencia de prensa de la gobernadora que se anunció como un anuncio, como que iba a tener un anuncio bien importante. Se especuló sobre qué sería y todo el mundo pensaba que era un anuncio sobre COVID. Pero no, era un anuncio sobre una sesión extraordinaria y todos los medios interrumpieron su programación, la tenían en directo y básicamente era como pararse en un podio a ofrecer promesas. Yo lo vi, lo interpreto como un anuncio político y quería su interpretación. Migdalia, quisiera empezar contigo porque antes de esa conferencia tú pusiste un post en redes sociales planteando que no debía ser sobre la sesión extraordinaria. Si nos comentas un poco.
Sí, buenas tardes, Ayola. Yo puse un post de que entendiendo que no debía ser sobre la sesión extraordinaria, porque tradicionalmente las sesiones extraordinarias lo que se acostumbra a hacer es emitir un comunicado de prensa con los temas que se van a cubrir y los proyectos que se están enviando, con la explicación de cada uno de ellos. No, usualmente, luego los que dan algún tipo de explicación o entran un poquito más en contenido, son los presidentes de los cuerpos legislativos que entonces una vez reciben los proyectos hablan un poco más sobre ellos. Por eso yo entendía que no iba a ser sobre eso. Además, es importante mencionar, Ayola, que estamos en un momento bien crítico, un momento donde la gente está muy muy pendiente de todos los anuncios que hace la gobernadora, pero enmarcándolo dentro de la realidad que vivimos con la pandemia y todo lo que concierne a la pandemia. Por lo tanto, yo entiendo que utilizar este periodo tan particular y tan crítico, ¿verdad?, y tan frágil, donde las personas están ansiosas por conocer nueva información y nuevas determinaciones por parte del Ejecutivo, por lo menos que deben hacer es anunciar los temas que se van a cubrir en las conferencias de prensa.
Correcto, porque estábamos de hecho viendo eso, que desde anoche se convocó un anuncio muy importante, hoy un anuncio muy importante, o sea que se fue construyendo la expectativa sobre qué iba a decir la gobernadora. Neisha, si tú puedes hablarnos un poco de este aspecto.
Mira, cuando yo vi, o sea, la gente está hablando mucho de que el problema de la conferencia de prensa, utilizando el término la conferencia, yo creo que el problema no es haber hecho una conferencia. tal vez el tema lo meritaba y tú puedes hacer la conferencia. Es eso, como dice Migdalia, es el detalle de que tú lo anuncies antes de que es el tema. Entonces tú creas ella creó esta expectativa desde las redes sociales, desde las 7:49 de la noche. Mañana a las 10:30. Esta mañana otro post a las 8:30. Atentos a las 10:30 de la mañana. Entonces ahí es donde tú dices, espérate, ¿qué está pasando? Yo solo pensaba en todos estos empresarios que los que cerraron del jueves con la nueva orden, los que anoche pensaban que iban a anunciarles hoy que van a cerrar. O sea, estamos viviendo en unos tiempos de que la salud emocional no está bien. La gente está en estrés, la gente está pendiente, la gente está vulnerable de qué me van a decir ahora. Este fin de semana los casos que se dieron de el alza en los casos, los turistas en San Juan. O sea, cuando tú unes todos los elementos, entonces vienes y creas esta expectativa desde el domingo por la noche, así vamos a comenzar la semana, y de momento tú toparte con qué era esto. Ahí entonces ponen duda de, ¿verdad? ¿Cuál era tu objetivo? ¿Cuál era el objetivo de haber creado esta conmoción? No tocar el tema. Entonces después, cuando tú terminas esa conferencia de prensa, Yola, y ella dice, hablamos por la tarde del tema del COVID. Entonces ahí tú dices como que, contra, espérate, ¿esto es lo importante ahora? O sea, ¿esto es menos importante lo del COVID? Y queda como este elemento secundario, que de verdad, honestamente... No comprendo por qué tomar esa decisión.
Coincido totalmente con ella. Ellos debieron de empezar con el tema, si iban a hacer unos anuncios hoy, con el tema del COVID, que es lo que a la gente le atañe, es lo que la gente está pendiente, es de lo que la gente tiene preocupación. Y yo hubiese comenzado en términos de estrategia con esa conferencia de prensa sobre todo lo que concierne al COVID, y luego entonces, durante el día, se hacía un comunicado, emitía algún tipo de declaración, porque el anuncio que hizo la gobernadora, muy bien lo pudieron haber hecho, hasta por Facebook, las personas que estaban allí, porque fueron muy pocas las preguntas que contestaron sobre el tema.
De hecho, yo creo que el tema incluso, y quisiera que me analizaran ambas como expertas en comunicación, el mensaje se perdió. Porque si fuera algo de, okay, los planes, es que mezcló también muchos temas, porque tiene el tema de los planes médicos, y encima lo de las pensiones, y un poco por la expectativa que había sobre COVID, se perdió. Si, yo no veo a nadie discutiendo el tema en profundidad de las aseguradoras, o el tema de las pensiones, más bien veo discutiendo que están tratando de utilizar ambos temas para campañas políticas, y no sé si es... al final del día es malo para ella, al final ¿verdad? Le revierte.
Le voy a rebotar, correcto, tienes toda la razón. A mí me parece que está en vigor la veda electoral. Aquí todo el mundo ha obviado la ley electoral, la veda electoral. ¿Verdad? Están todos aprovechando el momento de que estamos en medio de una emergencia, y aquí todo el mundo se ha olvidado de que hay que cumplir con algo de la veda electoral. Y lo están haciendo de una manera, posiblemente, podría llamarlo yo, hasta burdo. O sea, tú tienes que tener, ¿verdad?, ser consciente que estamos en medio de un proceso de eleccionario. Y no te quiero decir, Ayola, que eso no se ha hecho antes. Todos lo hacen. Siempre tratan de aprovechar el tiempo en los medios gratuitos, y eso se consigue a través de este tipo de expresión en conferencias de prensa y otros anuncios por parte del Ejecutivo. Pero volvemos, el problema es el momento en que lo estamos haciendo, donde tenemos a otras personas que también están compitiendo y no pueden tener el contacto con los electores, no pueden tener otro tipo de verdad de acercamiento con estas personas a las que también les quiere llevar el mensaje. Y desde esa perspectiva, entiendo que tu punto de vista, ¿verdad?, tu planteamiento, de que se podría interpretar como eso que tú dices.
Eso que menciona Migdalia, de que no, lo han hecho otros candidatos, en efecto, esto viene siendo una práctica de años. Sin embargo, no en un momento histórico, en medio de una pandemia, en medio de, o sea, aquí nos hemos olvidado, Ayola y Migdalia y Juan, nos hemos olvidado de que ya mismo se acerca la temporada pico de huracanes. Entonces, cuando tú mezclas todo, tú dices, espérate, que es la prioridad. O sea, este tema de los huracanes no lo hemos tocado, y esto es ya mismo. Entonces, cuando yo veía todo ayer, esto fue bien estratégicamente pensado con todas las intenciones. O sea, el equipo hizo hasta un arte lo colocó anoche, o sea, un diseño, mensaje importante, esta mañana vuelven y lo colocan, tú sabes, esto fue bien, bien pensado y ellos tenían bien claro lo que ellos querían lograr.
Incluso fuera de los micrófonos, Neycha, estábamos hablando de gente que a mí me llamó por la mañana diciéndome, mira, voy a salir ahora a comprar estas cosas porque si la gobernadora vuelve a cerrar, me voy a quedar sin nada. Y gente que estaba en estrés y recibí varios mensajes por eso mismo.
No, de hecho, eso me pasó. Mi pareja me dice, me escribe ahorita, mira, ¿qué dijo? Cerraron y yo, Richard, hablamos después. Pero es bien interesante también, yo creo que ellos han estado ignorando el avance de las redes sociales, el espacio que te dan las tecnologías, ¿verdad? Lo rápido que es la información, que la gente está pendiente, en efecto la gente está pendiente a lo que dice un gobernador y lo que dice en este caso Wanda Vázquez, la gente está echándole el ojo a qué hora es, o sea, hay un interés bien genuino de la población de querer mantenerse informado. Entonces, cuando tú vienes, que tomas tú el tiempo como ciudadano de que me quiero informar y cuando tú ves que lo que te dan, la información que te dan es nebulosa, es ambivalente, no la consideran importante, entonces tú te sientes como ciudadano decepcionado.
Y perdón, yéndome por ese tema de la información, no sé cómo ustedes lo vean, que me gustaría entrar en ese punto, que es que cuando le preguntan, que es algo bien importante, hay unas medidas ahí importantes, que es lo de las pensiones. Hay dos puntos. Si se consultó con la Junta y el costo que va a tener, porque está usando ahora...
Con el tema del costo, perdón, Juan, que te interrumpa, pero yo quedé en shock. Cada vez que se le preguntaba, yo decía, él aparecerá.
Aparecerá.
Es como que el diablo, al final, que la paga el diablo. La última, la paga el diablo.
Y la respuesta...
Lo que ocurre es que volvemos a lo mismo. Estamos en un periodo muy cerca a la primaria. Tenemos que ver también con cuánto dinero pueden contar las campañas de los candidatos para asuntos de medios. Así que ellos, si de la falta de tal vez de, posiblemente de algún dinero para poder pautar más en los medios, están maximizando su presencia, pero no están tomando en consideración el momento en que lo están haciendo. Posiblemente en otra campaña eleccionaria este anuncio de hoy hubiese funcionado y hubiese llevado más gente a votar a la elección, que posiblemente ese es el propósito final de ese llamado referéndum, donde es un tema que a la gente le importa, hubiese tenido otro efecto. Pero en el día de hoy, en hacerlo de la manera que se hizo, como dice la compañera, de tirar una información desde el viernes y crear la expectativa, y espera que ya mismo viene, este es un anuncio importante. Lo que a la gente le importa ahora mismo es el tema del COVID, señores. Wow. Por eso te digo que no sé si ese anuncio de hoy tuvo el efecto esperado o fue contraproducente. Yo entiendo que puede haber sido contraproducente en la medida que dice la compañera que tenían una expectativa y resultó otra cosa.
Y otro tema es si le creen, porque yo creo que la credibilidad de la gobernadora está bien, bien lastimada. Y entonces ella puede pararse allí y decir que las pensiones, que las aseguradoras, que... Pero al final del día, ¿la gente le cree? Yo no sé.
Yo obviamente no sé. Yo sí me dejo llevar. Cuando yo trato de opinar sobre qué piensa la gente, yo me alejo de Twitter. Porque Twitter es un mundo que yo creo que es bien chiquito de nosotros. Y en Facebook, ahí yo creo que se puede ver una representación. Y en mi opinión, sorprendentemente, yo veo mucha gente comentando a favor de Wanda Vázquez. Que si eso se va a ver en votos, esos son otros $20, pero sí me sorprende mucho cuando escucho a la gente hablar de Wanda Vázquez, eso pues sí lo veo, no es que comparto la opinión, es que es lo que veo, por lo menos yo.
Bueno, pues yo creo que también en términos de estrategia están fallando un poco en llevar un mensaje y hacer otra cosa. Por ejemplo, esa conferencia de prensa se anunció para hacerla en el Salón de los Fortalezas.
Eso iba a entrar
ahora. Entonces hay un espacio limitado. Se buscó que los medios de comunicación de la ASPRO hicieran un llamado a que no los expusieran, basándose en la misma orden ejecutiva que firmó la gobernadora. Por lo tanto, esas cosas, las personas que hacen la estrategia tienen que tomarlas en consideración, porque tú no te puedes parar un un día a hacer unas limitaciones, unas restricciones adicionales, y al día siguiente aparecer públicamente haciendo anuncios fuera de Fortaleza, o en la Fortaleza, en un salón que no es lo que se ajusta a lo que tú dijiste. O sea, es que no puedes llevar un mensaje contradictorio, tus acciones tienen que ser consonantes con tu mensaje.
O sea, antes de esta conferencia, lo interesante era que ya venía este asunto, este issue desde anoche, de cuando se convoca esa conferencia y la ASPRO reacciona. So que entonces creó ¿verdad? Este ambiente de miren, la gobernadora está citando, no protege a los periodistas, la ASPRO reaccionó. O sea, que creaste también este elemento adicional de expectativa de qué van a hacer, cómo va a ser en el centro de convenciones, cómo los van a acomodar. Honestamente, todo plan, ¿verdad?, de relaciones públicas, y yo como relacionista, tiene que tener unos objetivos, ¿verdad? Tú desarrollas un plan con un objetivo. Honestamente, con ese esfuerzo, yo no veo cuál era el objetivo. O sea, no lo logro identificar, aparte de, ¿verdad?, de que, pues, un mensaje político. Después, en términos de evaluación, honestamente, analizando todo, ya no le fue bien. O sea, no le fue bien porque ahora que se supone que ella hable por la tarde, ella tiene que superar este mensaje de esta mañana.
Y si habla, porque para dejar claro, cuando acaba la conferencia, el tema principal, que no aceptaron preguntas de otros temas, eso también hay que reconocerlo, no aceptan preguntas de otros temas, y cuando ella va a acabar la conferencia, por si acaso, sobre COVID, ya ha tenido reuniones, si hay algo que anunciar, lo vamos a anunciar por la tarde. Es como que, mira, hoy, entre ayer y hoy, se han reportado más de 500 casos de coronavirus. Hoy aumentaron las hospitalizaciones de nuevo. Yo creo que es un tema que tú no podías dejar fuera. Las calles, los videos denunciando de peleas de turistas y sin mascarilla, la aglomeración de personas en Chinchorro, porque dicen que está bien, no pueden ir a barras, pero muchos lugares venden comida y se juntaron la gente.
Las actividades de menores, que había hasta un video corriendo en las redes de ¿verdad?, un class night. O sea, vuelvo y digo, si ella en efecto, es que no importa si habla esta tarde del COVID o si habla mañana del COVID, ella tiene que superar este mensaje con el tema que de verdad le importa a la gente.
El problema, hablando un poco desde la perspectiva del periodista, cuando ella anunció la orden ejecutiva fue en un mensaje que no hubo prensa. O sea, que los periodistas no han tenido la oportunidad de preguntarle. Hoy que convoca la conferencia de prensa, no acepta preguntas de otros temas. Por ejemplo, en lo que Juan dice, en los casos de COVID. Ahora mismo estamos en una situación peor que en marzo. ¿Qué determinaciones, sabe, qué guías ella usó para tomar las determinaciones de dejar unas cosas abiertas, otras cerradas? ¿Qué va a hacer? Tiene que darse ese intercambio de preguntas y respuestas en algún punto, sea hoy, sea mañana o pasado. No creo que sea algo que ella pueda esquivar, pero quedaría muy feo también, nuevamente, como dice Migdalia, haces una cosa y actúas de otra, si hoy no se da esa conferencia, que yo creo que no se va a dar.
Que no es la primera vez que pasa que Wanda dice algo, que la gobernadora dice algo y hace otra cosa. Lo vimos como la semana pasada anunció que iba a tumbar toda su campaña y fue una actividad.
Migdalia.
Otro riesgo al que se corre la gente de estrategia de la Fortaleza es que los medios dejen de colaborar y dejen de confiar en los asuntos o los anuncios que está haciendo Fortaleza, pensando que los están utilizando, como tú acabas de decir, para asuntos electoreros.
¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó con el Canal 6 con los Task Force? En un punto dado los medios se retiran porque los estaban utilizando.
Claro. Pues esto le puede pasar nuevamente en perjuicio del pueblo, porque una vez los medios entiendan que me están utilizando para propósitos electorales, porque hay una situación que tienen que ver. Los medios usualmente están transmitiendo todos íntegramente el mensaje de la gobernadora limpio, no están llegando hasta las preguntas y respuestas, ¿ves? Entonces eso le permite a la Fortaleza llevar íntegramente el mensaje que ellos quieren.
Claro.
Luego entonces limitan las preguntas y esa parte los medios, por ejemplo, los de televisión no lo están publicando porque es muy demasiado tiempo, se extiende demasiado. Por lo tanto, en términos de la estrategia de ellos le está funcionando, pero hay que ver si los medios lo van a tomar eventualmente como un mecanismo para usarlos a ellos para asuntos electoreros.
Es que típicamente, y mi tarea que trabajo en Fortaleza, típicamente cuando tú haces un esfuerzo de comunicación en Fortaleza, tú dices del tema, los invitamos mañana a que este tema, y ya, o sea que cuando entonces tú crees, que cuando yo creo que ella se cayó, el equipo se cayó cuando creó esta estela de misterio, el mensaje importante, o sea, ella hubiera dicho de qué va a hablar, y vuelvo y digo, el problema no es la táctica de conferencia de prensa, ese no es el problema. Si ella hubiera dicho de qué va a hablar, ahí los medios van y lo cubren. Gente,
no, y vamos a cubrir como quiera.
Van a cubrir como quiera. Pero entonces, creaba, ¿verdad?, esta seriedad, y tal vez la opinión pública hubiera girado más a beneficio de ella.
Para que analicen también un poco más allá de la conferencia y el mensaje, la figura de Tomás Rivera Schatz en esa conferencia de prensa, yo lo vi como mansplaining todo el tiempo con la gobernadora. Cuando venía una pregunta difícil, él se metía y tomaba el micrófono, lo cual es, ¿verdad? Bueno, algo para mí medio arriesgado, no sé cómo ustedes lo ven.
Italia, escucha. Mira, yo veo la figura de Tomás Rivera Schatz, no importa lo que él diga o lo que haga, siempre va a llamar la atención. Yo, honestamente, aparte de la figura de Tomás Rivera Schatz, yo nunca entendí el despliegue de los demás, ¿verdad? De los demás políticos, el de Evelyn Vázquez, Lourdes Ramos, o sea, no entendí.
Yo creo, y perdón de dicho, ahí yo creo que era un poco para justificar el porqué de la conferencia que no llamaban politiquera. ¿Por qué? Ah, porque puso al presidente de la Cámara, que no me apoya a mí. Todos los demás sí, pero él no me apoya a mí. Ya, perdón, era para...
Sí, sí, obviamente...
No puede ser, ninguno puede depender de perspectiva, que cuando estamos tan cerca de una elección, todas las apariciones públicas que hace el gobernador, si está en carrera, se hacen tomando en consideración el efecto electoral que va a tener. Y desde esa perspectiva, me parece que yo entiendo, ¿verdad?, que todas las gestiones que de ahora hasta la primaria haga la gobernadora van a estar de algún modo interconectados con su equipo de campaña. Uh-huh. Y eso es así. El que me lo diga, me diga que no es cierto, está mintiendo. Esas cosas pues se planifican. Como dice la compañera, desde el viernes ya estaba planificado para que tuviera el efecto que tuvo, para que estuvieran en los medios el tiempo que ellos determinaron y que fuese una cobertura completa donde los medios le dieran todo el tiempo que ella necesitaba en cadena, o sea, que todos estuvieran al mismo tiempo escuchando el mismo mensaje. De igual forma, también se planifica, y no creo que haya sido algo fortuito, o sea, que dijeron, ok, esto pasó de una manera programada y planificada. Debía estar allí en esa conferencia de prensa, también ese grupo de personas que la acompañó, para dar y proyectar la impresión de que estamos todos unidos, que somos un equipo y que yo estoy contando con este equipo para participar y presentarme nuevamente ante ti.
Hay algo bien interesante, Ayola, volviendo a traer el tema de Tomás Rivera Schatz, cuando él habló en la conferencia que dijo, ¿verdad?, que la prensa nunca va a estar conforme, cuando el compañero de Telemundo menciona de que, mira, esto pudo haber sido un comunicado, no una conferencia, ¿qué pasó aquí? Y Rivera Schatz le menciona, después no se quejen, hagan insinuaciones ustedes ni especulaciones. Yo creo que va a ser difícil, ¿verdad?, que Tomás Rivera Schatz entienda. La prensa no está queriendo decir de que se dejen de hacer conferencias de prensa o que las cancelen, es que los gremios lo que están pidiendo es que no violen la orden ejecutiva, ¿me entiendes? O sea, que las hagan en lugares abiertos, de que la información fluya, de que les contesten las preguntas, o sea, obviamente...
Pero yo creo que ahí Tommy le habla a sus huestes, y él siempre tiene esa línea de que la prensa es el enemigo.
Por eso mencioné que no sabía si él iba a entender, ¿verdad?, el contexto. Obviamente
él lo entiende perfectamente. Lo que pasa es, como dice Ayola, él no le está hablando a los periodistas, le está hablando a la gente que está afuera.
Claro, y la gente que apoya, ¿verdad?, ese tipo de pensamiento.
Ajá. Oigan, ajá. Antes que se nos acabe el tiempo, quería preguntarles, hoy el Contralor Electoral publica una resolución sobre el uso de redes sociales de funcionarios públicos que están también aspirando a puestos electivos, y le pone ciertas regulaciones. Tienen que someterles unos reglamentos, si la persona, si el funcionario se identifica como, por ejemplo, vamos a usar el caso de Wanda Vázquez, que es gobernadora de Puerto Rico, y es aspirante a la gobernación, no puede utilizar esa red social para, pues, para adelantar la campaña, si tiene que seguir los lineamientos de las regulaciones de campaña. ¿Ustedes creen que eso es too little too late? ¿Creen que, que los funcionarios le van a hacer caso? ¿Tiene el Contralor Electoral las garras para poder fiscalizar adecuadamente el uso de redes sociales?
Mira, Yola, eso se ha discutido en campañas anteriores. El uso de las redes personales de candidatos políticos y funcionarios públicos que van a una elección se ha discutido anteriormente. Y usualmente se ha llegado a la conclusión de que sus redes privadas pueden poner ahí, ¿verdad? Las cosas que ellos entiendan. Sin embargo, lo que no pueden utilizar ellos es videos, fotos o alguna otra cosa que ellos hayan levantado, información que ellos hayan levantado utilizando fondos públicos para su producción. Por ejemplo, si tú, la gobernadora fue, o el que sea, o el presidente del Senado o el alcalde, fue a una actividad en la calle y utilizó fondos públicos, porque utilizó un fotógrafo que está siendo pagado por el gobierno para levantar esa información, no puedes postearla como campaña política. Es una línea bien finita, se ha discutido antes, y yo siempre creo, he creído que en estos momentos, o sea, yo creo que realmente ellos pueden poner lo que ellos entiendan, hicimos esto aquí, hicimos esto allá. Lo que tienen es que tener mucho cuidado y que no abusen del uso excesivo de esas redes sociales para proyectar otro mensaje. También los comités políticos tienen sus propias redes que también lo pueden poner ahí.
Claro.
Porque de hecho, perdón.
No, adelante.
No, que cuando mencionas lo de que si no es too little too late, en efecto, porque esto empieza el 1 de agosto. Él dice que tienen hasta el 1 de agosto para determinar cuáles son las redes que van a estar utilizando. Las primarias son el 9.
El 9,
que tienes una semana. Entonces, que él menciona también que todavía no se ha identificado quiénes hayan podido incurrir. Por favor, o sea, venimos viendo este tipo de comportamiento en los candidatos desde hace meses. O sea, que ya está tarde. O sea, ya, como dicen en la calle, ya el daño está hecho. O sea, ya tú llevas tanto tiempo utilizando las plataformas sociales para adelantar tu candidatura. Así que
el caso más visible fue la propia gobernadora cuando hizo el video aquel de cómo había ayudado al sur cuando los terremotos, y lo puso en sus redes. Después dijo que no, que fue alguien que lo hizo, que fue personal, que fueron unos amigos. Eso nunca salió ni en informe del comité político, ni se notificó como un anuncio, entonces, ante la Junta Examinadora de Anuncios. Eso se quedó ahí.
Bueno, incluso, originalmente, la cuenta que Wanda Vázquez utilizaba para hacer todos los en vivos de sus conferencias de prensa era la de Wanda Vázquez. Después hay un cambio que empiezan a usar la de Fortaleza nada más y dejan de utilizar la de ella, porque ahí se puede ver una línea bastante pequeña.
Mira, este tema de redes sociales es bien interesante y verdad que tengamos este tipo de experiencia. O sea, hay un grave problema en el equipo que le maneja las redes sociales a la gobernadora, porque entre borrar tweets, este fin de semana vimos el de supuestamente lo que le dieron.
El premio,
entonces vienes y lo borra, entonces vienes y vuelves y lo pones, y al otro día volviste y lo... Hay aquí un manejo bien crítico en qué está sucediendo, ¿verdad? Ahí ella originalmente ya le está dando retweet de la cuenta oficial, le está dando retweet a una cuenta que se llama Wanda Vázquez Gobernadora 2020, y ella le está dando retweet a esa cuenta, a la cuenta personal, ¿verdad? La fija de ella.
Está incluyendo en su red social personal asuntos oficiales y asuntos de campaña.
De las dos.
Por eso te decía que lo que yo creo que a lo que se refiere el Contralor Electoral es que no pueden postear en sus cuentas personales, posiblemente, y se vayan a la oficial, que es la de las fortalezas en este caso, a postear todos los asuntos que sean de índole gubernamental. Lo que pasa es que él también hizo otra, y la ley electoral contempla otra disposición, que ellos no pueden proyectar su imagen en esas redes. Uh-huh. O sea, no puede aparecer la imagen del candidato. y ella sale, ¿verdad? En el caso de la gobernadora y los demás candidatos salen siempre con las personas, salen fotos, salen ellos.
No, y con, pero y en el caso de la gobernadora...
Como decía la compañera, muy delicado.
Sí, ¿no? Y él dice, el contralor electoral plantea si en su cuenta, porque hasta dónde esa cuenta es personal o no, ella se identifica como la gobernadora de Puerto Rico, la utiliza como canal de comunicación oficial, de asuntos oficiales, ya se va a considerar entonces una cuenta...
oficial, podría ser, claro. En la medida que ella pone cosas de gobierno y oficiales, se puede considerar, ¿verdad? Podrían determinar que se consideraría una cuenta oficial.
Oye, que es un debate que hasta los periodistas les aplica, porque yo recuerdo un tiempo que muchos periodistas tenían su cuenta personal y tenían otra, como pues los compañeros de Guapa, tenían una que le ponían /Noticentro o /Guapa. Creo que en el Nuevo Día en Jeffar también. Y eso ha sido un debate intenso porque el periodista, hasta qué punto es su espacio personal, pero la gente lo recibe como parte del medio de comunicación. Así que sucede igual con los políticos. Es un tema novel, interesante.
Es como siempre se ha dicho, ¿verdad? Cuando tú trabajas en una empresa, no importa si ya ponchaste y saliste, tú estás representando a la empresa aunque estés haciendo compra. Entonces ahí entra el debate de hasta dónde es mi libertad de expresión versus estoy representando entonces a la empresa. Yo creo que por eso abren esa ventana del 1 de agosto, ¿verdad? Para darle la oportunidad a ellos que digan, mira, ¿cuáles son las cuentas personales versus cuáles son las oficiales? Ahora hay que ver si de aquí al 1 de agosto entregan esos documentos. Entonces lo definen cuál es la estrategia social. Pero de aquí a...
Pero yo creo que quien tiene que definir la manera en que esto se va a estar realizando es el contralor electoral. Tiene que ponerle en blanco y negro. Usted puede poner en su red personal tal cosa y no puede poner esta otra.
Eso, estoy de acuerdo.
Si lo dejan a libertad de los candidatos, van a seguir usando, no tengo ningunos parámetros. El contralor electoral tiene que establecer los parámetros.
Por eso fue la pregunta de Ayola, de ¿tendrá el poder, verdad, de hacer valer esto? Pues ahí está dudoso.
Bueno, nada, el tiempo ya casi nos traiciona, así que les agradezco a ambas que hayan estado disponibles.
No. Ayola, también con esto, perdón, hay que estar pendiente de un tema bien importante, que es la Comisión Estatal de Elecciones, porque además de que se anuncia este nuevo referéndum que va a estar, vienen las primarias, no está el dinero para las primarias, vienen las elecciones, no tenemos dinero para las elecciones, viene la consulta de estatus, el gobierno federal no se ha expresado, por ahora no tenemos esos fondos federales, tampoco tenemos el dinero acá, y ahora una tercera consulta el día de las elecciones.
Y eso es lo que va a hacer que la gente no se motive a ir a votar.
La última vez que nosotros reportamos este asunto, el déficit era como de 12 a 13 millones de dólares. Uh-huh. Entre todas las consultas, ahora hay que sumarle el costo de este referéndum, pero como dice la gobernadora, el dinero aparecerá.
Aparecerá.
Hay que verificar también, Ayola, para concluir, cuál va a ser la reacción que va a tener la Junta de Control Fiscal. Eso es
el anuncio del... Ya le preguntamos, Migdalia, y lo que nos dijeron es que como no se les había consultado nada, no van a hacer ninguna expresión hasta la que le entreguen los detalles para ellos poder analizar la misma, pero sí, hay que esperar a la respuesta de ellos también, que me imagino que esto terminará, como dijo ayer, en las manos de sueño.
Claro, porque es de todo sabido que en la Constitución de Puerto Rico está que el pago de la deuda es constitucional. ¿Es que alguien la ha cumplido?
Exacto, llevamos ya un tiempo sin pagar nada.
Bueno, en la Constitución de Puerto Rico se supone que no se pueda coger prestado y estar en deuda, y nosotros estamos en deuda yo no sé hace cuánto tiempo, y eso es constitucional también.
Sí, bueno, pues nada, ahora sí que ya nos quedan bien poquitos minutos, les agradezco a ambas que hayan estado con nosotros, en el caso de Neisha que haya regresado a otro episodio. Así que gracias Migdalia, gracias Neisha. Juan, ¿dónde pueden encontrar estos episodios?
Miren, a todos, saben que nos pueden buscar en cualquier plataforma de podcast, específicamente Podbean, que es donde subimos los episodios, está Spotify, está Apple Podcast, y también, obviamente, en metro.pr, donde subimos todos los episodios.
Y si les gustó, compártalo para que más personas estén informadas de este interesante intercambio de reflexiones. Muchas gracias y sigan conectados a todas las plataformas digitales de Metro Puerto Rico.